No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Estamos preparando la entrevista, vamos a hacer una entrevista estupenda a una compañera también de la radio, estupenda. Y bueno, estamos Carmen Barrios, Corredera.
Sí, sí, Corredera, Alfo. No se te olvide.
No, madre, la mamá es la más importante del mundo. Y tenemos también aquí a Alfonso, que está con nuestros mandos técnicos. Empezamos.
Aquí estamos en Tetas Libres, otra vez, una vez más. Que bueno, Ana y yo en estas entrevistas nos lo pasamos bastante bien, porque esto es como una tertulia en realidad. Hoy vamos a hablar con Silvia Nanclares, que bueno, ella se crió aquí en Moratalaz, en el barrio de Moratalaz, y ha sacado un libro muy, muy bonito que se llama Nunca voló tan alto tu televisor. Y bueno, es un libro, es una especie de novela. Es una novela muy moderna. A mí me ha recordado un poco a esta situación en la que estamos ahora las personas, ¿no? En la que nos cortan todo el rato el relato, ¿no? con muchas cosas que nos influyen, ¿no? Desde imágenes hasta sonidos, hasta. Y entonces me hace gracia porque no es un relato continuo este libro, sino que son historias de vida que conforman un crisol, ¿no? Que bueno, que tiene sentido en este barrio de Moratalaz en el que estamos. Y está el relato, está intervenido desde con piezas de música, ¿no? Que nos forman a las personas, hasta con artículos periodísticos, con programas de televisión de la época en el que está. Bueno, voy a presentar un poco a Silvia Nanclares y luego vamos a hablar de este libro que a mí me ha gustado mucho. He de decir que no he terminado de leérmelo porque lo tengo desde hace 2 días y me he puesto ahí a saco, pero no me ha dado tiempo a acabarlo, estoy deseando acabarlo. Bueno, pues Silvia Nanclares nació en 1975, se licenció en dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, es la mitad de Tomo y Lomo, el podcast literario de Carne Cruda Radio, es columnista del Diario Público, ha colaborado en medios como El Salto, El Diario o Ese Moda, ha formado parte de diversos proyectos de artes escénicas, ha publicado una novela, ¿Quién quiere ser madre?, Alfaguara, los álbumes infantiles La siesta y Al final, y ha participado en el volumen colectivo de narrativa breve Taquillas, de Lumen, y El Sur, Instrucciones de uso, de Bucólicas. Bueno, pues nada, este libro está en Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, del que vamos a hablar hoy, de estos episodios nacionales, Nunca voló tan alto tu televisor. Y bueno, yo tenía una primera pregunta para entrar aquí, ¿no? Porque tú naciste en el 75, sí.
Y el libro este va de 1976 a 1986, ¿no? Y entonces a mí me ha dado un poco la sensación que abarca como los 10 primeros años de tu vida.
y que bueno, yo creo que es un libro, bueno, muy autobiográfico, he visto, y creo que además has hecho una cosa que es entrevistar a tu madre, ¿no?
Sí.
Es que me hace gracia porque yo, cuando me puse a escribir, lo primero que hice fue entrevistar a mi madre.
Bueno.
Y entonces vi que habíamos coincidido en eso. Y por ahí quería empezar, ¿no?
Muy bien.
¿Por qué la entrevista a la madre?
Bueno, hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias,
que
estoy a
aquí
ti
como
por estar.
Escuchando, que os he escuchado mucho en durante la
qué
escritura
paciencia,
de este libro.
Qué paciencia.
No, es divertidísimo.
Si te ha gustado.
Claro, y además es que a mí me servía, yo me estaba documentando.
Como guía.
Entonces, claro.
Un poquito como guía.
Un par de entrevistas muy jugosas, sí. Y luego ya me los he escuchado todos. Soy amiga de Elena Lebrato, que
sí.
Por cierto voy esta tarde a Coslada. Digo, mira qué casualidad, está todo cruzado. Y lo que me preguntabas, pues mira, es que claro, es verdad que es la primera década de mi vida, pero claro, pues tú empiezas a tener memoria. Bueno, entre lo que te cuentan y de lo que te acuerdas, pues a lo mejor a partir de los 5 o 6 años,
sí.
¿No? Entonces, claro, esos 5 años previos, pues los tenía que reconstruir. Y claro, la fuente más directa que tenía era mi madre, porque mi padre ya no vive. Y nada, la senté un día. Hay que entrevistar a las madres, porque luego se van y te arrepientes. Bueno, a las madres y a todas las tías, tíos, la gente mayor que tenemos alrededor, porque tienen muchísimas historias que al final, por H o por B, no, nunca te han contado, ¿no? Y además las madres siempre están haciendo cosas. Es muy difícil
verlas quietas.
Claro, entonces yo dije, no, ahora te vas a sentar, te pongo aquí la grabadora y ya, a ver si con eso ya te quedas quieta. Pues siempre están haciendo cosas. Entonces, nada, pues ahí empecé desde el principio. Vamos, incluso me remonté a antes, que me contara antes su vida anterior a llegar a Moratalaz. Ella vivía por la parte de Cuatro Caminos, bueno, luego se fueron un poquito más hacia una parte nueva también, que era la parte de Sinesio Delgado, que no
sí,
tiene nada que ver con
sí.
Lo que es ahora. Y entonces ella trabajaba en Marqués de Zafra, en una fábrica de televisores, además,
sí.
Que todo, digo, mira, todo está
todo
cruzado.
Liga,
sí.
Todo liga.
Entonces allí conoce a mi padre, se enamoran y hace también unas amigas que luego ha tenido toda su vida. Y claro, como esto está al lado de Manuel Becerra, pues de lo que a ellas les llegaba la... Ellas estaban buscando pisos, se iban a casar y pues esta amiga, por ejemplo, acabó en Carabanchel, otras en Aluche, otras en Barrio del Pilar.
Claro,
porque eran los ensanches.
Claro, es
eran
que era
los mismos
momento,
tipos de barrio,
efectivamente.
Además.
De
esa
hecho,
construcción.
A ella el barrio que más le hubiera correspondido era el Barrio del Pilar,
sí.
Pero me decía, bueno, es que yo también quería alejarme.
Volar.
Claro, que tú la entiendes, ¿no?
Sí. Claro.
Entonces,
sí,
pues claro.
Me ha hecho gracia una cosa del libro de la personaje que es tu madre,
sí.
Que claro, se alejó tanto que estaba sola.
Claro.
Que eso aquí le hicimos una entrevista también.
A Isabel Escribano.
Eso,
sí.
Bueno, es que Isabel, cuando yo escuché la entrevista, digo, es que
es
punto por punto.
Es que mi mamá.
Y además me ha pasado que en estos, ya el libro lleva ya fuera 3 meses en la calle y en casi todas las presentaciones, el otro día, por ejemplo, estuve en el Eduardo Chillida con David, no sé si lo conocéis, que estaba en la Salamandra, en fin,
sí.
Que tiene un grupo lectura.
Sí.
Y había pues varias mujeres, algunas habían sido profesoras, que mira, eso también habría, o sea, sería una voz bonita para escuchar en colegios públicos de aquí. Y siempre se me acerca una y me dice, soy Maribel. Porque es que eran vidas muy arquetípicas, vamos, de eso, de venirse aquí. Claro, mi madre se viene aquí a los 22 años.
Una criatura.
Sí. Habían ahorrado un poco y pues pudieron pagar la entrada y tal, y la echaron de la fábrica, que eso también lo
la
cuenta
joyaron,
ella,
la joyaron,
que lo llamaban, te daban la dote, ¿no?
Sí, la una joyaron, la dotaron,
sí.
Y a tu casa,
y
a cuidar.
Eso es, a tu nuevo trabajo, ¿no? Que va a ser cuidar.
Sus labores.
Eso es, sus labores. Pero es que además resulta que luego ni siquiera podían hacer esas labores, porque, por ejemplo, lo que contaba también Isabel,
sí.
Que no había mercado, tenían que ir a Doña Carlota, algunas arriesgaron la vida cruzando la carretera de Valencia hasta que consiguieron la camioneta, en fin.
Uh-huh.
Que yo de eso no tenía ni idea, porque
claro.
Las madres, como claro, nunca se que... dan importancia tampoco.
Sí, ¿no? Era como lo normal. Sí,
es que es tan no desconocido lo... que las ciudades, tal y como las conocemos ahora, como nos las hemos encontrado, los barrios, como este barrio de Moratalaz, hecho así, se lo debemos a nuestras madres, que tengan semáforos, desde los semáforos hasta los centros de salud, las escuelas, todo eso. La pelea que tuvieron nuestras madres en esa época para que los barrios fueran, acogieran a las familias, ¿no?
Además, lo
eso
que tú me dices, ha gustado cada mucho calle, del libro, o sea, cada calle. Yo me acuerdo para el cole, que consiguieron ellas también levantar, el semáforo, pues ellas iban ahí y se lo peleaban. Sí. Y luego da mucha rabia, porque es verdad que cuando se habla de lucha vecinal, pues casi siempre...
Salen hombres.
Claro. En fin, la historia, bueno, la historia de nuestra vida.
Bueno, tú sabes este programa se llama Feminismo y Justicia Social. Pues nada. Y nada más que hacemos tertulias y grabamos mujeres, porque, bueno, pues es la voz de la mujer. Tenemos al técnico que es hombre y que ha sido maestro en el barrio. Con lo cual, bueno...
Le aceptamos. La cuota.
Es la cuota, lo aceptamos. Y además tiene muchas cosas interesantes. Sí, bueno,
Necesitamos muchos hombres.
Alfonso es una laja.
Es la causa.
Bueno, yo también lo de que a mi madre, a mí eso me parece muy hermoso, igual que me parece hermoso que Carmen... cuando empieza a escribir pues también piense en su madre, o sea su madre la que le despierta, ¿no? Porque son las madres las que nos despiertan y nos enseñan, ¿no? Somos el resumen. Silvia y yo nos conocemos en la Feria del Libro de Moratalaz. Sí. Cuando yo veo un cartel que pone Ana Mata, que es la que la va a presentar, y digo, caramba, una que se llama como yo. Y me dicen, no, es que eres tú. Entonces, como loca, me pongo a buscar todo. La verdad es que fue una experiencia preciosísima, preciosísima. Estaba lleno a reventar.
Sí, sí.
Y estaba Maribel.
Estaba Maribel. Entre el público. Y otras muchas Maribeles,
que me pareció tan hermoso, tan bonito, esa mañana radiante.
Sí, además hacía un día precioso.
Con ese cielo precioso que se ve desde Moratalaz.
Con el Parque Z detrás, era precioso.
Fue muy bonito, fue preciosísima esa tertulia.
Gracias, sí que lo fue.
Y ese estar. Yo soy... reciente también en Moratalaz, llevo 32 años viviendo solamente en Moratalaz. Yo vivía en Vallecas y conocía a Moratalaz aparte por los anuncios, yo quiero un piso en Moratalaz.
Por supuesto.
Yo cuando venía siempre decía, joder, qué bonito es este barrio, ¿no? Porque está concebido como, estamos hablando de los años 70, yo vengo a vivir a Madrid en el año 74. Yo soy de Sevilla, como casi todas las personas que vivimos aquí, que somos migrantes de un lado, internas o externas, pero somos migrantes. Y yo decía, joder, qué bonito, es que tiene los bloques y en medio tiene una plaza donde pueden jugar las críos sin que haya, porque ya había más tráfico. No era como cuando yo era pequeña, ¿no? Que jugabas en la calle y decías, ¡coche! Y retirabas la pelota y seguías, ¿no? O retirabas la cuerda de saltar, ¿no? De la comba. Sí, y bueno, entonces ver esa concepción de barrio de bloques y en medio, ¿no? El espacio interbloques, ¿no? Que luego, claro, dices, bueno, ¿y por qué está aquí esta lonja? Y te enteras que es que ahí va un parque, pero la especulación llegó a poner muchos bares y muchos comercios. O que tenían que construir un cole, pero van y lo construyen en ese espacio interbloques porque se lo han dado a los curas o a las monjas o al Opus Dei, ¿no? Que como teníamos aquí. Entonces, claro, este barrio que era un piso en Moratalaz, que me parecía tan bonito y que tú cuentas tan bonito, ¿no? Que desarrollas, porque además lo desarrollas, como ha dicho Carmen, en un contexto, ¿no? En un contexto de historia de lo que estaba pasando en Madrid. Se muere Franco y lo cuentas. Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de esas mujeres mayores? Que para ti eran mayores, que eran unas criaturas, porque no tenían 30 años, de la movilización. ¿Tú tienes recuerdos de esa movilización?
Yo tengo recuerdos de las no tanto de movilizaciones, sino sí muchas reuniones informales, en corrillos, y mucho run-run. Claro, mucho run-run, mucho parque también.
¿Mucho parque?
De hay que hacer algo, porque claro, lo que pasó es que cuando llega, que es lo que se cuenta ahí, ¿no? Cuando llega esta mujer Maribel, mi madre, Y claro, ya Balsa y de Vicuña, que, porque ellos estaban en Vinateros, donde uh-huh. el metro de en la salida de arriba, sí. digamos. Entonces Balsa y de Vicuña, pues a pedir su plaza.
Claro, le dicen, para sus criaturas.
Que aquí ya no admitimos a más niños. ¿Cómo? No. Dice, pero si es el colegio que te... Claro, tú vas confiada. No. Y es que además no hay plazas en todo el barrio. ¿Cómo? Entonces ya le explican que hay una asociación que entonces se llamaba Cabezas de Familia, sí. que ella también se ríe de eso, ¿no? Sí, dice, sí. bueno, sí, aquí la cabeza
la familia... La cabeza familia soy yo.
Pero bueno, el carné, eso me acuerdo del carné, sí, sí. que lo tenían los... Claro, estaba a nombre de mi padre.
Claro.
Todo estaba a nombre
sí,
de los hombres.
Cuando Todo. Los hombres normalmente eran los que se iban por la mañana y volvían por la noche.
Efectivamente.
Y no estaban en el barrio, no conocían las necesidades del barrio, ¿no?
Entonces, lo tenían todo hecho.
Todo. La mesa puesta,
y
la
todo.
Ropa, todo.
Lava,
todo. Eso es.
El hombre champiñón.
Sí, sí, total, el hombre champiñón, vamos, 100%. Y entonces, nada, pues ahí le explican que hay una gente que se está reuniendo en la montaña, que vaya a escribirse, porque, bueno, ahí va a encontrar una solución. Uh-huh. Porque eso es verdad que... Maribel, ella no viene de un entorno... Su padre era republicano, pero bueno, lo típico de mucho silencio, mucho miedo, en fin. Uh-huh. Que lo que además te transmitía en esa época es no te metas en política, ¿no? Que te vas a buscar un lío.
No, eso claro. decía Franco, tú no te metas en política.
Claro, no te signifiques, ¿no? Entonces, bueno, pues ella,
bueno,
digamos...
Es que una represión brutal.
Claro,
entonces,
claro,
era
por eso
la
que
forma
se
de
entendía,
proteger,
¿no?
Era la forma de proteger.
Entonces, tanto mi padre como mi madre venían de familias republicanas, pero ellos... Había, digamos que eran, no se politizaron. Mi padre fue a la universidad, pero claro, también es que eran otro entorno, tampoco en la fábrica a través del sindicalismo, que era uh-huh. otra de las maneras de politizarse.
Efectivamente,
en
que era legal el sindicato vertical.
Bueno, eran, vamos a decir, como yo siempre digo, que eran más yeyes que hippies, ¿no? O sea, más ese perfil, sí, bueno, sí, pues sí. de familia nueva, ¿no? De así, de empezar un poco esa época también, ¿no? Uh-huh. Un poco de las pelis de estas de, de los 60, ¿no? Y entonces, claro, ellos llegan ahí, sobre todo ella, y claro, se encuentra pues gente que sí que tiene ya un pasado,
bagaje.
Claro. Entonces ahí pues lo he querido representar a través de un personaje que se llama Susi, que es como la sí. sindicalista, que está ya muy...
Brega en el asunto.
Eso es. Y luego Mar, que representa pues un poco el movimiento feminista que se infiltraba. Porque claro, sí. lo que tampoco la gente sabe es que las asociaciones de amas de casa eran las únicas que estaban permitidas.
Sí, sí.
Porque claro, Franco decía, sí, sí, asociacionismo, pero el sindicato vertical... O las
la
amas
falange,
de casa.
Las amas
claro.
de casa
claro,
con
supuesto.
Las señoritas de la sección femenina.
Eso es.
Y ahí se infiltraron las mujeres del movimiento democrático.
Dijeron,
de
la vamos sí. a liar. Y claro. entonces, efectivamente, claro, pues a base de... partiendo de las necesidades más básicas...
Materiales.
Eso es. Concretas. Pues ahí se fueron... Entonces, yo quería reflejar también ese cruce de que se da mucho en este barrio, de personas de diferente origen, incluso clase social dentro
sí,
del barrio.
Sí, sí, sí.
Y que yo creo que ha permitido un poco esa estabilidad que también tiene el barrio, que luego, por ejemplo, cuando llega la droga, pues no sufre tanto
como
San
otros
Blas,
barrios, ¿eh?
Como Vallecas.
No como en otros
claro,
barrios,
porque
pero
hay...
claro que lo hubo.
Sí,
en La Lonja estaba
lo
tal
hubo
y luego...
muchísimo.
Ahora ya no hay, ¿sabes?
Bueno,
que ya no hay
el...
CAD en Moratalaz, ya lo quitaron y ahora
el
tiene
de...
que desplazarse. Sí, después de La Lonja se fueron a... al parque, al lado de la carretera de Valencia, uh-huh. unos edificios que además se hicieron de aquella manera uh-huh. y se medio cayeron. Y ahora las personas con adicciones tienen que ir a Vallecas, con lo cual imagínate que supongo que es mucho más desarrollo.
Pues claro.
Pero vaya, la lucha de las mujeres, de las madres contra la droga...
Hombre, claro, ahí también...
Fueron brutales.
No pararon. Es que se iban adaptando a las luchas que
a
tocaban.
A las realidades.
¿No? Y también, perdón, también quería, o sea, también quería reflejar cómo hubo una gente que siguió luchando y luego otra que sí que se acomoda más.
Sí.
Que eso también se vivió dentro
clase
del movimiento.
Clase obrera acomodada. Se
claro, porque
aquello.
Al final empiezan a pues a mejorar sus condiciones y bueno, pues lo que también marcó la época del individualismo, ¿no? Entonces Maribel también refleja eso, una persona que de repente se mueve mucho. Y cuando consigue lo que necesita, que es en este caso el colegio, pues bueno...
Se relaja.
Sí, Y eso yo creo, eso te lo dice la gente del asociacionismo de aquí, que claro, una mengua también porque en las elecciones del 79, que son las primeras municipales, claro, ¿dónde van a buscar la gente de la lista? Claro. Como pasó con el municipalismo, ¿no? Pues la van a buscar a los movimientos sociales. Entonces se quedan, por un lado, se quedan temblando de, vamos a decir, líderes o personas más carismáticas que se van a los partidos, y luego la droga que se carga una generación que sería la que naturalmente hubiera cogido el relevo, y luego el individualismo y el neoliberalismo ya en nuestros corazones, pues eso. El siguiente episodio sería el al campo, ¿no?
Sí.
Que es como cuando lo abrieron, o sea, yo me acuerdo que
centro
íbamos...
comercial, tenemos centro,
o sea,
comercial.
Yo recuerdo, o sea, la calle Vinateros iba enriada, o sea, como si fuéramos a la Meca, ¿sabes? Porque también tú querías eso. O sea,
como
también...
la manifestación, como la manifestación. Claro, aquella una... populosa.
Bueno, es que era una manifestación. Claro. Y tú también querías eso. O sea, ellas también, yo también he entendido a mi madre, también querían esa comodidad... Era gente que venía de haber pasado, no te digo hambre y frío, pero bueno, sus estrecheces. Entonces de repente veían que, pues eso, que podían mejorar. En fin, la historia que, como tú bien sabes, sí. Carmen, no es siempre blanco y negro, sino que se cruza todo.
Tiene,
¿no?,
colores.
A mí me ha gustado mucho de este libro, lo voy a volver a recalcar, esa, bueno, pues ese reconocimiento a las mujeres que hacen los barrios por una razón. El otro día estaba viendo la serie esta que están haciendo, La defensa de la democracia, no,
sí,
La conquista,
la conquista,
de, la
conquista de la democracia,
que está muy bien, la serie me está gustando mucho, pero he hecho en falta que hablen más de cómo se han formado esos barrios en,
hombre,
las ciudades.
Es que lo han metido, ¿vale?, en un capitulito.
Es que me hace gracia porque, bueno, se cuenta en la serie, ¿no?, que en el año 76 hubo 17.776 huelgas, que es una barbaridad,
sí. Sí,
¿vale?,
sí.
Que es una cifra que Comisiones Obreras, en todos sus escritos así históricos, uh-huh, la recalca mucho, porque claro, vale, se consiguen derechos porque había ese movimiento obrero ahí pujando, ¿no? Pero también se consiguen derechos porque había ese movimiento vecinal encabezado por las mujeres reclamando absolutamente todo, ¿no? Absoluta dignidad vital, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho el libro y esa referencia que haces, he visto que haces alguna referencia al MDM, porque efectivamente las mujeres del MDM tienen, bueno, pues hacen entrismo político en esas asociaciones, y es como se empiezan a reclamar cosas necesarias en los barrios. Quiero leer una cosita del libro, porque sí, es particular, es sobre tu madre, sobre Maribel, y porque además da medida de cómo está hecho este libro con perspectiva de género, uh-huh, y porque hay que leerlo con atención, porque dice muchas cosas, porque habla también de sexualidad y es algo de lo que habitualmente no se habla, ¿no? Y bueno, aquí cuenta la historia de que tu madre tuvo 4 hijos, ¿no? Y entonces voy a leer este párrafito porque me ha parecido maravilloso. Maribel ya se ha acostumbrado a contar las edades de sus hijos para que se note lo menos posible los seguidos que están. Porque hasta la cuarta y última no tuvo ni idea de cómo controlar lo de la natalidad. Preguntó en su día al ginecólogo. Pero sus dos últimas, míralas ahí, tan campantes, las dos hijas de Ojino. Es aquí, en la parroquia, donde se ha enterado de algunas cosillas verdaderamente prácticas. Un día apareció un folleto que han hecho las de San Blas y que desde entonces va por ahí de mano en mano entre las madres a la puerta del colegio. Sexualidad no es maternidad, ponía en la portada. Claro, esto es muy necesario recordarlo, porque las totalmente mujeres que acudían a las parroquias rojas, ¿no?, como aquí la de Mariano Gamo, que bueno, voy a hacer un recordatorio un poco de quién era Mariano Gamo, ¿no? Un señor que luego fue de la ORT, que después fue, me parece que optó a concejalía por Izquierda,
sí,
Unida,
sí, sí,
¿no?
Sí,
fue concejal de Izquierda,
sí,
Unida, que sí tuvo una trayectoria enorme, pero
cárcel,
como párroco, sí, estuvo en la cárcel.
No, pues no sé si es de Izquierda Unida o del PC, todavía fue del PC, me parece, cuando todavía no había Izquierda Unida, pero bueno, da lo mismo.
Creo que fue por IU, pero bueno. El caso es que es un señor que era cura de barrio, pero que se encontraba con todos esos problemas de barrio. ¿Y quién los reclamaba? Las mujeres. Tenía que trabajar con ellas, ¿no?
Totalmente.
Día a día, ¿no? Quiero que, bueno, que me cuentes un poco este párrafo, y lo que significa para una mujer con 4 hijos, pelearse todos los días por ese día a día, ¿no? Uh-huh. Y cómo toma conciencia de sí misma, cómo las mujeres van tomando conciencia de sí mismas en esta pelea, ¿no?
Claro.
En todos los aspectos de la vida.
Claro, es que es un... O sea, para ella en concreto representa una educación encontrarse en ese entorno, ¿no? Y se siente un poco tonta, dice, ¿no? Como, joder, es que no me enteraba de nada, ¿no? Dices, claro, porque ella viene de la educación de su familia y de la sección femenina, que era obligatorio además ese servicio.
Los chicos hacían la mili y las chicas el servicio social.
Y el absoluto desconocimiento, de por supuesto, de su cuerpo, de su sexualidad, de cómo no quedarse embarazada. Entonces sí que se les... De repente había algunas que se les ponía la realidad por delante de yo no voy a... O sea, no puedo tener otro hijo. Porque se enfrentan a lo que significa criar sola, de repente que tu vida sea simplemente el cuidado, ¿no? Aunque es verdad que estaban muy acompañadas y yo veo que, yo ahora que soy madre también, veo que estaban muy bien organizadas. Yo me acuerdo que mi madre, pues una vecina nos llevaba, otra nos traía, o sea, se hacían muchas cosas en colectivo, ¿no?
Claro, que eso nos falta ahora, ¿eh?
Sí, ahora está todo muy individualizado.
La coeducación, sí. Practicábamos la coeducación, sí. Vivíamos de otro mundo, de otra
forma. Sí, y luego yo tengo la sensación, yo por ejemplo iba a la calle desde muy pequeña a comprar cosas.
Claro.
Porque aparte es verdad que era menos, había menos, y este barrio es verdad que es muy seguro en ese sentido, pero había menos coches. Pero tú tenías la sensación de que todo el barrio, eso me parece que Alana Portero en el libro de La mala costumbre, que ella es de San Blas y también lo cuenta, como la sensación de que todas eran tus madres, ¿no? De que había muchas madres
porque
en la calle.
Porque sabía que tú eras la niña de Maribel.
Claro, y porque...
Te iban a cuidar.
Claro, y porque...
Igual que si se escapaba o salía una persona mayor con Alzheimer, no pasaba nada, porque te lo devolvías a tu casa.
Eso es, ¿no? Y se conocía la
comunidad.
Sí, eso es. Entonces, claro, Maribel, que ya quería tener 4 hijos, los tiene, pero llega un momento en que dice, no, ya está. O sea, esto ya fue, tiene menos de 30 años y 4 hijos. Y de repente dice, ahora lo que quiero saber es cómo no tener hijos, ¿vale? O sea, ya he tenido 4, pues ahora... Y eso, como cuenta, no se lo explica ni el ginecólogo. Tiene que ir a la parroquia, que claro, también es muy fuerte, que en una parroquia, ¿no?
Muy significativo.
Claro. Entonces, claro, había encontré como unos fanzines que efectivamente sale, que es la portada mítica, ¿no? De Sexualidad no es maternidad. Sí. Y luego también me inspiré mucho en un podcast que se llama De esto no se habla.
Ah, sí, 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 yo lo sigo.
Que cuenta las mujeres de Basauri, de cómo se autoinculparon del aborto. Pues vamos, yo eso no he tenido ningún testimonio directo, pero estoy segura de que si necesitabas abortar, ahí se recaudaba dinero, te decía, mira...
Yo te puedo asegurar que era así.
Claro, el médico tal, te llevaban, te acompañaban, incluso pues en casa, vamos, con todos los riesgos que eso conllevaba. Sí. Pero vamos, que donde aprendían las mujeres era en la calle, ¿no? Y en ese entorno tan politizado, o sea que... Realmente eran chavalas muy jóvenes que se vieron teniendo una vida, claro, completamente adulta, muy aisladas, porque eso, mi abuela vivía en la Plaza Castilla, pues yo creo que hasta que llegaba aquí, pues y mis otros abuelos
en
Usera,
claro. Una excursión con tortilla por el camino.
Claro, pero totalmente, o sea, entonces al final te hacías muy buenas amigas. Vamos, de repente tu familia pasaban a ser...
Te arropaban y te cuidaban.
Sí, pasaban a ser otras...
Es que ese es el feminismo este de la vida cotidiana,
totalmente.
De reclamar el día a día.
Totalmente. Y esa es la práctica, claro. La práctica, ¿no? De lo que es apoyarnos entre nosotras y no ver de dónde vienes, sino, venga, ¿cuál es tu problema y en qué te podemos ayudar, ¿no? Bueno, hay un momento...
Sin
que además,
juzgarte.
Claro.
Bueno, a ella dicen que, bueno, que como va muy mona...
Claro, ella de repente hasta piensan que si es una secreta...
Una infiltra.
Porque se hace la ropa.
Claro, y fue como un pincel, entonces dicen, bueno... Y porque...
Es que aquella época era de pantalón vaquero, botas camperas en el mejor de los casos.
Sí.
Y camisa de cuadros.
Sí, sí, ella iba con sus camperas.
Claro, íbamos... Era otra forma, porque claro, Maribel viene a tener... Si no mi edad, sí hemos tenido las mismas vivencias, ¿no? Mi hijo nació en el 75,
sí.
Con lo cual me identifico mucho como mamá, ¿no? Me identifico mucho como mamá y sobre todo porque, claro, viviendo en Vallecas, que en Vallecas había mucha ORT y aquí en Moratalaz había mucho PT, pero teníamos, al final terminó fusionándose,
sí.
Esa connivencia, ¿no?, de los curas rojos, que era donde nos podíamos reunir a todo, porque la Asociación de Amas de Casa era una cosa legal, y era una cosa legal el sindicato vertical, y los hombres se organizaban, movimiento obrero, digo los hombres porque las mujeres las joyaban, ¿no?, las dotaban y a tu casa a cuidar hijos, y donde había que estar es Dulcinea Bellido, que es presidenta fundadora del Movimiento Democrático de Mujeres, dijo, ¿dónde están las mujeres? En la Asociación de Amas de Casa, allá que tenemos que ir. Bueno, pues allí estuvieron y intentaron solventar de una forma organizada los problemas materiales, bueno, que tenían las mujeres. Escuelas, en algunos sitios aquí había agua, pero en muchos sitios no había agua, bueno, no había alcantarillado, no había vivienda, había infravivienda.
Totalmente.
Y era arreglar, y desde luego que eso lo tenían muy claro, que si no se tejía comunidad, esto no salía para adelante, ¿no? Y las manifestaciones desde la guerra del pan, porque robaban en el peso, hasta... yo qué sé, que pusieran un semáforo, o bueno, o por la carestía de la vida, que era como se llamaba aquello de que te subían y no había forma, o los pelotazos urbanísticos que aquí se han dado, ¿no? Hasta terminando pidiendo la amnistía, ¿no? Porque estaban hombres y mujeres en las cárceles. Mm. Bueno, pues todo ese tejido, que por un lado eran necesidades materiales, por otro lado estaba politizado, bueno, pues... eso, los cristianos de base, con sus iglesias o sus espacios, ¿no? Yo me acuerdo de los clubes juveniles, ¿no? Por ejemplo, que era donde te dejaban estar, hablar, bailar, pero también allí te politizaban.
Hombre, claro.
Claro,
bueno, lo que era reunirse,
claro,
pues estaba prohibido
vecinales,
reunirse.
Claro, las asociaciones vecinales salen mucho de las asociaciones de amas de casa, porque tampoco podían reunirse. Entonces, pues bueno, aquello fue un compendio. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el libro, porque me he visto cuando lo leía, me veía reflejada en aquella juventud lozana.
De hecho, en la documentación del libro me encontré cómo las, vamos a decir, verdaderas amas de casa empiezan a decir, oye, ¿qué esto qué está pasando? Vosotras no sois, o sea, ¿dónde
no,
estáis llevando esta lucha,
en un,
no?
En un congreso.
Eso es, se dividen.
Y hacen las amas de casa rojas.
Sí. O sea, por eso te digo que los de la conquista de la
democracia.
De la libertad.
De la democracia.
De la democracia, perdón. Eso daba para un episodio solo.
Sí,
eso.
Sí, señor.
Porque además lo que tú dices, que son las que han construido los barrios.
Sí, sí, sí.
Y ahí hay algunos recortes de prensa donde lo dicen.
Me hace gracia, voy a hacer mención a uno que haces aquí de Paco Umbral sobre la barra del pan, sobre las guerras del pan. Pero me hace gracia, a ver, lo que me ha parecido chocante es la visión tan negativa de Umbral, que es que era un señor que el pobre sufría mucho todo el rato. Y sí, la visión tan negativa de este movimiento va a fracasar, ¿no? ¿Por qué va a fracasar?
Sí, sí.
Porque,
además, no está
porque,
fracasando.
Claro, porque claro que no estaba fracasando.
Justamente lo contrario.
Claro, por eso él tenía que escribir sobre ellas.
Sí, claro, claro.
Como el país, ¿no? Por eso se tenía que hablar de ellas en los medios, que estamos hablando de 1976, ¿vale? Que todavía no había llegado la democracia, se acaba de morir Franco, en fin. Entonces, me hace gracia, tiene retranca esto, ¿no?
Sí,
que sea tan negativo, diciendo están abocadas a morir, ¿no?
Es
a perder.
Un poco irónico,
a perder,
sí.
¿No?
Es una batalla perdida.
Vaya visionario.
Claro,
¿no?
Claro, por eso me ha gustado que lo metas.
Bueno,
porque...
era muy calimero, ¿eh? Lloraba mucho, como dice Carmen.
Por eso me ha gustado que lo metas, porque además era un tío tan machista que en realidad se fijaba en las mujeres que eran guapas, ¿no?
Totalmente.
Se fijaba en las guapas.
Pero creo que debía tener una cuñada, algo en Moratalaz. Porque porque tenía...
¿Tiene mucha documentación?
Sí.
Literatura sobre
eso. En una en concreto, lo que pasa que me venía mejor esta por lo que tú dices y porque, bueno, porque el libro abre con la manifestación de la carestía y por esa visión tan, por un lado, entre engolada, poética y luego negativa.
Y luego negativa, claro.
Pero sí, en una lo dice mi cuñada Concha, que vive, o sea, que debía venir mucho.
Sí, sí. Claro, era un barrio de que había crecido.
Claro, y es que en Moratalá se levanta en armas con la guerra del pan.
Sí,
claro.
Sí, sí.
O sea, esto es como las de la huelgona, que decían que ellas se agarraban así sí. de los brazos, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
y avanzaban como un ejército. Y claro, totalmente. ¿quién iba contra? O sea, ¿quién podía con esas mujeres? ¿No? Decían, te ponías un pañuelo atado a la cabeza, es como si llevaras un casco. Sí, me decían a Sirgo una vez. Qué o sea, grande. Te atabas un pañuelo, pues yala. Esto es lo mismo, con una barra de pan vas a hacer la revolución. Pues bueno, claro que sí.
Es una imagen muy potente. Y se hizo
y se cambiaron los barrios y es hoy tenemos, pues disfrutamos de bueno, esto, aunque totalmente. No sea total, ¿no? Pero igual aquí, igual en Barcelona.
Sí, 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 que entonces, este barrio es lo que es gracias sí. a la lucha vecinal. Sí. Y en concreto a ese sostenimiento de las madres, de la vida diaria y luego de la pelea que tenían con cada, lo que tú dices, sí. cada una de las cosas, ¿no? Sí. Y luego además que estaban muy organizadas, que hacían huelga de consumo, que yo alucino, o sea, las cosas que ahora sí. te pones a militar y parece que estás inventándote la huelga.
Sí, parece que estás inventando y algo
esto,
y no.
Eso, la huelga de consumo, consigue lo de la camioneta, se encerraban para las guarderías... Sí. que hay una, la estrella, ¿no? El barrio, sí. en creo que es en Coslada también, que consiguieron la escuela infantil a base de encerrona, de encerrarse. Sí, sí. Estaban en los mercados dando tabillas, en fin.
Que habían hecho previamente a mano con una multicopista. Total. De eso Carmen sabe, porque Carmen iba con su madre, que era del MDM, y tiraba los panfletos, sí. Hombre, luego los cogía de la mano sí, y se
ido,
iban corriendo.
Ido o sea, con Carmen... mi madre al mercado de Mora, claro. al mercado de Aluche, de las claro. Águilas. Claro. Que iban con panfletillos y a veces hechos a mano, que se juntaban
sí.
en la cocina.
Sí, sí, ahí a copiar. Claro.
Y entonces se subían en un altillo, en una mesa o en un pollete de una tienda. Y entonces tiraban los panfletos y decían, contra la subida de los alimentos, contra la subida del pan. Y entonces se volvió a bajar, nos cogía de la mano y salía corriendo. Nosotros estábamos acostumbrados porque con mi madre hemos hecho un montón. Mi madre nos llevaba a todos los lados porque no podía dejar con nadie. Entonces nos llevaba a todos los lados. Y por eso el libro también me he sentido muy identificado. Y luego ha habido otra cosa que me ha gustado mucho del libro. Y es esa reclamación del funcionariado público sí. en la figura del arquitecto municipal. Me ha gustado esa referencia a la gente que tiene conciencia, que sigue teniendo conciencia de quién es, ¿no? Conciencia de clase y conciencia de qué significa lo público, claro. ¿no? Un tipo que viene, que es republicano y que tiene esa conciencia y que quiere luchar contra la especulación desde lo poquito que puede hacer.
Poniendo su granito de arena.
Claro, eso también me ha gustado porque, claro, es tan importante ese reconocimiento del trabajo público, del funcionario público, el chupatintas que decían total, en la total, época, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que es un señor que se ponía, que había, esa gente la había, existía, ¿no?
Claro.
Que intentaban parar la especulación con el bolígrafo, ¿no? Diciendo, o sea, que hay que
con
pensar un poco...
Que tenían,
claro. Eso me ha gustado también del libro, porque hay sí. pocos homenajes a esa gente que se enfrentaba a un monstruo que nos ha comido en realidad, porque totalmente. Eso sí que nos ha comido en Madrid,
totalmente.
La especulación bueno. inmobiliaria. Y no hemos conseguido pararla de tal manera que lees partes de este libro y estás reivindicando exactamente lo mismo ahora mismo. Totalmente. Vivienda digna, de calidad y que sea asequible, que la gente trabajadora pueda optar una vivienda en Madrid.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
que es alucinante en ese sentido lo que nos ha comido el capitalismo y lo poco que hemos podido...
Y cómo se nos ha metido dentro,
se
¿no?
Se nos ha metido dentro,
sí, sí. Sí, ese personaje, de hecho, está basado en mi abuelo, en el padre de Maribel, que él trabajaba haciendo radios, no tiene nada que ver con lo que hace este señor, pero... mi madre dice que lo recordaba ahí en su taller arreglando radios y diciendo
sí, cuando se arreglaban las
hijos
cosas.
De puta, ¿no? Como, sí, sí. Y mi abuela por detrás diciendo
calla,
Paco,
calla, calla.
Que como nos oigan, ¿no? Ese
las paredes oyen.
Claro, entonces claro, y me dije, es que la de gente que tenía que estar, pues eso, tragando y trabajando, y encima con la humillación de haber sido los perdedores, en fin, sí. con tantos, y a la vez diciendo, bueno, pues yo desde donde estoy voy a hacer lo que pueda, ¿no?
Claro.
Y aunque sea con poca capacidad. Y luego esta idea también de lo mal visto que está el funcionariado en España, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en Francia es, vamos, trabajar en la función pública es como lo más. Vamos, la gente es que desde el instituto ya estudia para eso. Y claro, aquí hay como muy poca, con todo este mito del funcionario y tal, muy poca conciencia de lo que se puede trabajar desde dentro de la administración.
Claro, porque el
¿no?
funcionariado público español está desprestigiado por el franquismo. Sí. Ese es el problema.
Viene
está
de
desprestigiado.
Ahí, claro.
El desprestigio, claro, viene desde el franquismo. Claro, entender la función pública desde la democracia es otra cosa.
Es que, y ahí tendríamos
y
que.
Y es ahí donde hay que hacer sí. mucha pedagogía.
De hecho, ya la siento que hay mucha gente, bueno, por lo menos de mi entorno, haciendo posiciones, aparte de por la precariedad laboral, pero también porque. De alguna manera, aunque luego te des con 80 muros, pero decir, bueno, desde dentro, algo, yo qué sé.
Claro,
lo
puedes
si tú,
hacer,
por
¿eh?
Ejemplo, pides, eres un demandante de asilo, no tiene nada que ver encontrarse contigo o con
o
uno
con
de Vox.
Que te manda
ponte.
Hacer puñetas.
Claro.
Entonces, pues, claro que tienes, aunque sea esto, pero
sí,
algo
sí,
de
sí,
poder.
Claro,
tienes.
Es que, la función pública en realidad es la gestión de lo colectivo. Y entonces nos tiene que entrar en la cabeza.
Claro. Entonces lo defendemos mucho desde fuera, pero yo creo que todavía nos queda darle esa vuelta.
Yo me acuerdo de aquella época joven, ¿no? De aquella época joven, cuando los primeros ayuntamientos democráticos, la cantidad de gente joven que se preparó para ser policía municipal.
Uh-huh.
Muchísima, muchísima. Y era gente progre, gente de la ORT, gente del PC, gente de del MC.
Fíjate.
Muchísima. Y empezaron a entrar mujeres.
Claro.
¿Vale? También. Yo me acuerdo de aquellas que me decían tú, yo decía, yo no doy la talla, o sea, no doy la talla de
sí,
tamaño,
sí, sí.
porque tenías que medir 1,65, yo medía 1,58, ¿no? Pero sí que fue una revolución y hubo una remesa grande, muy grande, de policías municipales que estaban al servicio de la ciudadanía. Esto no lo conoce mucha gente.
Fíjate.
Creo que Policía Nacional también, pero menos. Incluso Guardia Civil, pero menos. Pero la Policía Municipal, que además salieron muchísimas plazas que dejaron de ser policías municipales represores,
sí, sí.
sino que fueron mucha gente de mi generación, mucha. Uh-huh. Cuando digo mucha, el 50, el 60% de la gente que se preparaba. ¿Eh?
Sí.
Pues yo que sé, estoy acordándome ahora mismo de María, que era de Vallecas, o de Carlos, que era de Aluche. O sea, de gente que militaba conmigo políticamente.
Sí, sí.
Entonces, yo muchísima gente, mucha. Y aquello fue minorando por el servicio público. Yo misma soy trabajadora, soy jubilada,
sí.
pero soy trabajadora pública. Yo he sido trabajadora del Ayuntamiento uh-huh. de Madrid en los polideportivos. Y la importancia y parte de mi trabajo era concienciar al resto de los compañeros y compañeras que eso no era el cortijo de nadie,
hombre.
Sino que estábamos al servicio de la ciudadanía y teníamos que dar lo mejor de lo mejor, como en tu casa. Cuando viene alguien a tu casa, ¿qué haces? Le sacas el mejor mantel, le pones los mejores aperitivos. Pues en esto igual, cuando viene alguien a un polideportivo, tiene que estar impecable el baño, porque cuando entra alguien al baño que está en pelotas, tiene que estar aquello impecable. Y no estás haciendo nada. Es parte de tu trabajo porque es parte del servicio público, ¿no? En una cosa que tiene relativamente poca importancia, como puede ser como esté un polideportivo. Aunque la salud y todo esto ya podemos hablar de otra vez.
Sí,
pero
sí,
yo me acuerdo de aquello, de la importancia que teníamos, de aquel concepto que teníamos de servicio público, de la importancia que tenía.
En la enseñanza sí que está más, ¿no?
Claro.
más extendida.
Que, sí, en la enseñanza y en la salud también.
Y en la
claro,
salud.
Como dice Carmen, la importancia que tiene el poner valor a lo colectivo. ¿Eh? Es la diferencia del individualismo del capitalismo.
Total.
Bueno, pues la justicia social, aquí. En la justicia social.
Que en esta época estaba mucho más en el día a día, ¿no? De la gente.
Y luego quiero hacer también una referencia que también me encanta del libro, que es la referencia a la cultura popular que había en la época. Y voy a reseñar un programa que a mí me encantaba de pequeña, que yo veía con mi padre, sobre todo con mi padre, que era el más fantástico, el Más Allá, de Jiménez del Oso.
Sí, qué bueno,
porque yo que vengo de una familia de comunistas clandestinos, ateos totales, pero sin embargo veíamos el Más Allá y yo me he ido con mi padre a hacer psicofonías a los cementerios. A grabar ahí a ver si... O sea,
eso mola mucho.
Este tipo de cosas que reflejas en el libro, que es nuestra educación sentimental, ¿no? Que es tan importante. O sea, esa televisión pública, nuevamente lo público, que hacía una visión tan amplia tan amplia de lo que era totalmente el mundo en esa época, ¿no? Los platillos volantes del más allá,
bueno,
que eran como, vamos, sacados directamente de películas de míticas la como ficción, la invasión de los ultracuerpos, sí, 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 es que era igual, ¿no? Entonces me ha parecido maravilloso que lo recuerdes, a pesar de que ahora hay un gilipollas haciendo esto, que es el Iker Jiménez, sí, este, que no hay que, y perdón por lo de gilipollas, sí, pero que sí, me ha salido del alma. Entonces me ha gustado que lo recuerdes, porque además Jiménez de los era un señor así.
Sí, 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 menudo personaje.
Con esas además, barbas y esa voz, eso, la voz la penetrante.
Idea de la cultura, lo que tú dices, la cultura popular, a sí, través de una herramienta pública como claro, era la televisión.
Claro.
Y esa idea de que se podía educar al pueblo, ¿no? Porque sí, había muchos... Sí. Muchos programas de música, sí,
bueno,
de
Carlos
cultura,
Tena, por ejemplo, que le nombras Tena, también, La Bola de Cristal, que con esa nos educamos,
sí,
la gente.
Eso es, programas infantiles que de repente, claro, dicen, ahí hay una masa por educar, ¿no? Mm. Entonces, la tele realmente, esa es como también la década un poco dorada de
claro,
la televisión,
y luego las
de la radiotelevisión pública,
las,
¿no?
Las, yo qué sé, las series estas tan maravillosas, Los Gozos y las Sombras.
Bueno, bueno, esas series,
todas esas. Barro.
Fortunata y Jacinta. Y,
claro,
la
que
forja de un rebelde.
Acercan la literatura,
hombre,
la literatura clásica a toda la ciudadanía,
claro,
¿no?
Y además eran unas producciones brutales,
claro, claro, yo me acuerdo de haber aprendido.
Era maravilloso.
Aprendes teatro o el amor por el teatro en los estudios unos, ¿no?
Sí, sí.
Y luego
sí,
yo no me puedo resistir. Hay que hablar del pirulí.
Sí, sí, hay que hablar del pirulí.
Sí,
claro,
es que este, nosotros que tenemos un programa que queremos que no sea sí, muy largo, pero
no, no,
es que
bien,
hablar,
bien.
Con,
además
no,
es bueno,
que hablar
sí,
contigo es que podíamos estar horas.
Pero horas, otro día vuelvo.
Otro día, cuando tú sí, quieras. Estas alcachofas son tuyas.
Pero, gracias. Pero es verdad que el pirulí, claro, de hecho este libro, bueno, solo por contar un poco, por poner sí, en contexto la sí, colección, que se llama Episodios Nacionales, y que sale, mira, en 2020 también, para conmemorar la muerte de Benito Pérez Galdós.
Sí, sí.
Claro, 2020, menudo sí, año malo para sacar una colección.
Sí, sí.
Entonces la idea es eso, emulando los episodios nacionales, contar pues episodios nacionales de la democracia, ¿no? Entonces se lo van encargando autores y autoras, y pues está el 11M, el 15M, la abdicación de Juan Carlos, la reconversión industrial, en fin... por supuesto las Olimpiadas, en fin, así cosas que todo el mundo reconoce, sí. Y entonces cuando me lo encargaron a mí, pues es que se me vino el pirulí, porque claro, es que desde el cole lo que veíamos era el pirulí, o sea, era los descampados,
esa carta de amor.
Esa carta de amor. Uno, los barrancos de
sí,
de doctor García Tapia, que fueron como las últimas chabolas, ¿no? Del barrio.
Sí,
que...
bueno, que se están terminando de quitar. Creo
sí,
que, yo no sé si las han quitado
sí,
ya del
ya
todo.
No están, pero...
El foso ese.
Sí, ya no está porque está, ahora está vallado, pero vamos.
Se
hace
supone
un par...
que se van a hacer ahí sí, un estanque con patos.
¿Ah, sí?
Ay, bueno, eso es lo que hay en el proyecto. Ha cambiado varias veces.
Esos proyectos, sí. Bueno, es que la...
eso
la es otro episodio. Otro
eso es otro episodio nacional, sí.
Entonces, lo que... Y los bloques, por supuesto, el cementerio y la M30, claro, sí, siempre también omnipresente. Y al final, pues ese edificio que era como
sí, fantástico,
marciano, como sí, futurista, ¿no? Porque ahora ya se ha quedado un poco más de la época, pero no, es que en ese momento, luego encima se iluminaba de noche, bueno.
Fantástico.
Es una cosa y yo eso me acuerdo, la gente que lo veía desde su casa era como, mira. Te llevaba
desde,
como...
Desde mi casa se ve, ¿eh?
Claro.
Yo vivo en un décimo mirando para allá,
bueno,
y se ve todo.
Claro,
el
entonces la gente te dice, mira... Se ve el pirulí, es como...
Sí, una cosa ¿no? que daba postín, ¿no? Sí, que daba prestancia.
Y como que ya era una presencia muy familiar, ¿no? Y encima representaba eso, la tele, mucha gente...
Representaba el futuro.
El progreso,
es,
sí,
eso
sí.
Eso es, ese sí, horizonte, ese futuro que se intentaba buscar, sí, ¿no? Entonces, pues yo empecé a construir la historia de, pues a ver, esto quién lo ha hecho, tal. Pero claro, luego dije, no. Es que yo esto lo tengo que contar desde donde yo lo he vivido.
Desde claro,
que no tendría
en primera
sentido,
persona.
Claro,
claro, y desde el otro lado de la M30.
Claro, claro.
Esa es la gran frontera urbana,
claro,
¿no?
Sí.
Claro, me ha gustado mucho que reproduzcas la entrevista que te hizo a ti
Iñaki Gabilondo.
Iñaki Gabilondo y al propio Emilio Martínez de Velasco, que
sí,
fue el
sí,
arquitecto.
Sí, sí, sí. Bueno, no
y...
me la hizo a mí. Yo escribí un,
sí,
cuento,
un cuento
con esa edad. Sí. Que se lo mandé a... Porque eran cuentos de Navidad. Esto yo lo cambiaba, sí, cartas de amor... Sí. Y yo mandé un cuento y de repente lo leyó Iñaki Gabilondo, que eso era como, bueno, ya, vamos.
Bueno, es que además Iñaki Gabilondo es toda una institución, sí. Él solo.
Sí. Pero que me ha gustado mucho también por la reclamación que haces de una obra que se cumple. Bueno. Que se cumple presupuesto, esa reclamación.
Eso es alucinante.
Que eso me ha gustado, porque claro, es que estamos acostumbradas a que ninguna obra pública cumpla el presupuesto, que las empresas embolsen un montón de pasta, que no sabes dónde se ha ido, y entonces que este señor reclame
otra reivindicación de lo público, porque él era el arquitecto oficial, o sea, él trabajaba para... Era un funcionario más.
Sí.
Entonces él hacía pues los centros territoriales que fueron creciendo por toda España, Euskadi, Valencia, él iba y los diseñaba. Entonces cuando le dan el Mundial, bueno, no le dan el Mundial 82 con el requisito de que tienen que poner una antena, porque claro...
Un repetidor.
Todos esos partidos hay que retransmitirlos. Sí, entonces le dicen, mira, y esto lo tienes que hacer en 9 meses y con este dinero. Y va el hombre y el hombre y su equipo, claro, y lo hacen.
Sí.
Y claro, tú dices, es alucinante con todo lo que ha venido después, los Calatravas, ¿no? Que dices, o sea, es que se puede hacer.
Claro.
Y se puede hacer algo encima útil, bonito, que le gusta a la gente, porque eso fue otra cosa que pasó, que la gente de repente le cayó como simpático ese edificio.
Claro, es que yo creo que también de la ciudad.
Claro, quizá porque eso se percibe.
Claro.
Porque a ti cuando te plantan una cosa ahí, yo qué sé, de esas de Calatrava, dices, ¿y esto qué pinta aquí? De repente eso, a lo mejor por esa humildad y ese sentido de lo público, pues la gente decía, ay, pues mira. Y luego, claro, un día con un periodista que me preguntaba también por lo de la obra pública, dices, es que claro, a mí el único edificio así que se me ocurre posterior, icónico, es el Zendal. Fíjate,
una nave ahí.
O la Ciudad de la Justicia, que no existe, o la Caja Mágica, y claro.
Han vuelto a inaugurar el otro.
Tú metes sobrecostes, obra pública en Google, y es que es un tan chorreo de juicios, lo que tú dices. Empresas, todo el mundo trincando, y dices, no, es que se puede hacer. Claro. O sea, a lo mejor tenemos que mirar un poco a esta época y decir, a ver. Si se hicieron las cosas, con todos sus errores, por supuesto, porque luego también la historia oscura de toda esta época...
Sí, bueno, las calidades, muchas cosas.
También represión, todo, ETA, en fin, muchísima guerra sucia, ¿no? Pero dices, si es que se puede hacer, siendo un poco más humildes, a lo mejor no tiene que ser todo la quinta leche, sino que las cosas funcionen con un dinero razonable... Y que duren, o sea, es como,
bueno,
lo
yo
público,
creo
¿no?
que en eso de la construcción lo que se encontró fue un nicho de mercado grande.
Bueno.
Y entonces empezó a darse
desde Franco.
Las empresas privadas.
Hay otra cosa a la que ya hace referencia, que son las familias del régimen, que se casan entre ellas, que tú haces referencia también en una parte del libro.
Es que al final
que se casan entre
las
ellas,
puedes rastrear.
Claro,
digo, es que le salen los hijos como a los reyes.
Claro.
Y seguimos, lo fuerte es que seguimos en manos
igual,
de esa gente.
Seguimos en manos de esa clase...
Yo me acuerdo que había 300 familias que manejaban toda España, con los dineros y con todo.
Eso lo cuenta Antonio Maestre.
Antonio Maestre en un libro.
Exactamente.
Sí.
Pero, claro, yo, por ejemplo, haciendo este libro, digo, pues es que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, desde el 39 solo ha estado 12 años en manos de...
De la izquierda.
Que son los 8 de Tierno y Barranco y los 4 de Carmena.
Claro,
como no va a ser suya la ciudad.
También. Claro, es que es
claro,
en coalición, porque
sí,
no
sí,
era el PSOE.
Con Tamames. Sale también.
Tamames.
No, bueno, pero en su día era el teniente de alcalde de Tierno.
Y había un arquitecto, Paco Herrera, que era un arquitecto municipal del Partido Comunista, que fue genial.
Ay, mira, pues lo voy a investigar. Bueno,
y estaba, Narciso Torrente, que era un médico de la salud pública también.
Fue también quien hizo los centros
de salud.
Nos da tema de otro debate.
Los centros de planificación familiar, por ejemplo.
Bueno, exactamente. Con María Telo.
Claro.
Y claro, toda esa gente venía de lo que estábamos hablando.
Marisa Castro, que fue precursora también.
Y a Narciso Torrente, que le empujaba a las mujeres del PC, porque a mí me lo ha contado mi madre, para los centros de planificación familiar. Es que la gente no sabe de dónde han salido las cosas.
Es que no lo saben.
En esta ciudad no sabemos de dónde han salido las cosas.
Es que no lo sabemos.
Y han salido de algún lado. Y claro, ya te digo que necesitamos que muchas más mujeres escribir
totalmente
sobre lo que hemos hecho nosotras.
Pues Carmen,
sobre todas las cosas que hemos reclamado.
Tú ya has escrito.
Ella tiene tajo, yo sigo. Yo la
sigue, animo, por favor.
Bueno, ahora
yo
está
sigo.
Haciendo una cosa preciosísima.
Pero vamos,
son las madres de Europa de la democracia.
Sí, bueno, pero eso es un proyecto europeo que se está visibilizando las mujeres que han traído la democracia a los países de la Unión Europea, un grupo de países que han querido entrar en el proyecto. Y entonces por España hay tres, y una es una de las que yo he visibilizado junto con Ana, junto con un montón de gente.
Dulcinea Bellido.
Dulcinea Bellido. Vale.
Está
sí,
la Paca, está
sí,
Paca,
está Paca Sauquillo, sí. Dulcinea y Carmen Díaz de Rivera, que tiene una historiaza tremenda.
Que yo es que además, tengo que reconocer que la he conocido
bueno,
ahora.
Me encanta.
Y entonces, pues, ahora se está visibilizando ese proyecto y estoy ayudando a visibilizarlo yendo por universidades y eso, contando quién eran ellas y por qué hay que reivindicar a las mujeres en la democracia. O sea, porque claro, nadie, o sea, es que nadie, nunca se dan cuenta de cómo son las ciudades y por qué.
No, es que eso es un temón, el urbanismo y las mujeres viviendo.
Claro, pero es que
los
además,
barrios.
Por ejemplo, yo vi la película del 47 sí, y me gustó la película del 47, me gustó,
sí, hombre,
pero me cabré muchísimo.
Yo igual.
Porque claro, me cabré porque yo había entrevistado a Maruja Ruiz Martos para un documental. Y claro, de repente dije, pero ¿cómo es posible
es
que esto lo sitúen en el año 78, cuando empiezan a secuestrarse autobuses, en el año 74, cuando empiezan las mujeres, son las mujeres las que se organizan en esa montaña de Coixerola, que eran un montón de barrios, son las mujeres las que se organizan primero para traer el agua? No tenían agua.
Claro, claro.
Entonces se ponen en el año 72 a cortar todas las carreteras grandes, toda la diagonal y todas esas carreteras, que, o sea... Dices, ¿cómo es posible? Y que las obvien así en la película. Otra vez.
Alucinante.
Otra vez lo mismo.
Otra vez.
Dices, por favor, que es que esta película es del 2024, que ya habéis estudiado algo de feminismo, los
y
chicos
luego,
también.
El guionista que se marcó, le dieron el Goya y se marcó un speech que sí, muy guay, pero es como, ¿por qué no lo ha reflejado eso en el,
claro,
en la película?
Claro.
En vez de dejarse en el
claro,
speech.
Bueno, yo tengo mi teoría. Luego te la cuento fuera del micrófono.
Pues mira.
Bueno, esta conversación es una maravilla.
Esto tiene que seguir.
Esto tenemos que seguir. Hacemos la tertulia siempre. Porque
sí, por
tienes,
favor,
porque
cuando queráis.
Tienes, lo tienes abierto. Ha sido un placer.
Sí,
un
muchas
placer,
gracias.
Un placer,
bueno,
total.
Yo estoy en modo fan, encantada de haber venido, de verdad.
No, es que contigo es muy fácil.
Sí,
es que contigo es
muy fácil. Gracias por venir aquí a Tetas
Libres. Gracias, de verdad.
Y bueno, como siempre, hacemos un llamamiento a que escuchéis otros podcasts de Moratalaz, de la radio de Moratalaz. En este caso vamos a hablar de la Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz. Es un trabajo con toda la comunidad educativa, donde los compañeros y compañeras que lo hacen, no solamente lo hacen en el estudio, sino que salen a los diferentes colegios.
Importantísimo,
que es de lo que hemos estado hablando,
la radio en la calle.
Para que tomemos conciencia de nuestros espacios, de nuestros sentires y hagamos propuestas. Muchas gracias por estar ahí, Moratalaz, por la Escuela Pública. Y muchas gracias a ti, Silvia.
Verdad, un placer.
Muchas gracias, Alfonso. Y muchas gracias, Carmen. Siempre somos amiguetas.
Hacemos,
pues se nota.
Somos muchísimo mejores que los de las hormigas, porque bueno, nosotras venimos a la radio a divertirnos,
claro,
y a reivindicar.
Y
a contar la historia
bien,
esta en,
claro,
la que participan las
y a que
mujeres.
Aprendamos. Yo
tan
aprendo
necesaria
cada día. A mí me apasiona. Muchas gracias. Hasta la
hasta
próxima.
Hasta la próxima en Tetas Libres.
Un abrazo.
Adiós.
Aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.